Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, mucha información, entre las más calientitas ahorita, hace un par de horas o menos, Donald Trump, a través de su cuenta de Truth Social, amenaza con aranceles del 35%, ni más ni menos que a Canadá, nuestro socio comercial en el marco del T-MEC. Marcelo Ebrard está encabezando, ya se fue a Washington, una reunión de alto nivel, pues para ver cómo, qué puede negociar, porque además también Donald Trump dijo que va a imponer a todos los socios comerciales, y nosotros somos su socio comercial, aranceles de entre 15 y 20%. Entonces, hasta ahorita nosotros, México y Canadá, estamos exentos de los aranceles recíprocos, pero dice que en el caso de Canadá, que está muy molesto, que más Canadá le quitó ya los impuestos a las transacciones digitales, se echó para atrás Canadá, pero que está muy enojado, y entonces que aplica estos aranceles en contra de Canadá, no menciona a México. Vamos a ver cómo le va a Marcelo Ebrard, pero está por un lado este tema, el gusano barrenador que sigue cerrado, ya lo platicamos la nota muy, ahora sí que mientras se producía que el gobierno de Estados Unidos cerró la frontera otra vez a ganado mexicano, cosa que hoy la presidenta Sheinbaum dijo que es exagerado, ¿no? La frontera está cerrada y tampoco ha llegado a un acuerdo con el tomate mexicano, entonces yo creo que Marcelo Ebrard va a llegar a Washington con un fardo, con un paquete, con un portafolio de temas candentes, y la duda es hasta cuándo. Lula da Silva, el presidente brasileño, también se enojó porque Trump le amenaza con aplicar 50% de aranceles, y ¿qué dijo Lula? Pues yo también, aranceles de 50% de Estados Unidos. Entonces la guerra comercial se está incrementando, el dólar está en 18.60, está un poquito presionado, y los mercados accionarios en Estados Unidos en récord histórico. O sea, ¿quién entiende el mercado? Pues está complicado la situación. Marco Mares, Pepe Yuste, y hay muchas notas más, pero nomás para entrar así en calorcito.
Para abrir boca. ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés?
Buenas noches.
Muy buenas noches. Sí, efectivamente, esta es la nota que está ahora difundiéndose ampliamente, esta decisión del presidente de Estados Unidos de imponer un arancel a Canadá, uno de sus dos socios comerciales, junto con México. Y la pretensión del presidente de Estados Unidos es que Canadá o las empresas canadienses trasladen sus plantas o su fabricación a Estados Unidos, nada más y nada menos es lo que les está pidiendo, y es algo que suena verdaderamente escandaloso. Y coincido contigo, Mari Carmen, es anticlimático el ambiente en el que llega el equipo negociador de México encabezado por Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, junto con otros funcionarios de la Secretaría de Hacienda. No sé si va directamente el secretario de Hacienda, Edgar Amador, pero va un equipo de Hacienda con este conjunto de funcionarios mexicanos que buscan disuadir al gobierno de Estados Unidos de incluir a México en este arancel sobre las importaciones de cobre de Estados Unidos. Y bueno, por otra parte, una nota que llama la atención es el fuerte señalamiento que hace la Coparmex. Hoy advierte que la deuda de Petróleos Mexicanos con sus proveedores es una deuda que está, ahora sí que asfixiando a cientos de empresas y obedecen a malas prácticas con sobrecostos y contratos poco transparentes heredados de gestiones anteriores. Dice la Coparmex que aunque se ha venido haciendo una reducción de esta deuda, más o menos del 20%, el monto asciende a 404 mil millones de pesos y sigue siendo de proporciones insostenibles. Hace ahí un recuento de todo lo que implica la deuda que acumula Petróleos Mexicanos. Dice que la empresa tiene una deuda financiera total superior a los 2 billones de pesos, que incluso creció 3.8% al cierre del 2024 y señala que es importante que existan mecanismos legales mediante los cuales Pemex y o el gobierno federal puedan cancelar o renegociar contratos heredados que resulten excesivos o desventajosos, como ya se ha hecho en sexenios anteriores. Más allá del origen, el impacto de no atender con urgencia estos adeudos está comprometiendo la viabilidad de miles de negocios, dice la Coparmex. Así es de que eleva la voz de SOS Coparmex ante la deuda con proveedores de petróleos mexicanos. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. En efecto, hoy hay mucha información y ya ustedes estaban a conocer todo lo de Trump, del 35% a Canadá, es más del 25% que se había impuesto originalmente a México y a Canadá, es más del 25%. Donald Trump alega que Canadá le tiene que ayudar a evitar el traspaso y el tránsito del fentanilo hacia Estados Unidos, que no le está ayudando, que ese viene al 35%, pero lo cierto es que Donald Trump, bueno, pues sigue teniendo una política totalmente proteccionista en contra de todos. Y al parecer, pues esto sí alerta a México, porque no va a cuidar a sus dos principales socios comerciales, que son Canadá y México. En efecto, Marcelo Ebrard ya viajó hacia Estados Unidos, hacia Washington, viajó con también equipo de la Cancillería, con equipo de Hacienda, precisamente para revisar pues la propuesta que se le había hecho la presidenta Sheinbaum a Donald Trump. ¿Qué propuesta fue la que hizo Sheinbaum a Trump? Bueno, en el G7, a pesar de que no se vieron, platicaron por teléfono, y la propuesta fue reunir en el tema de seguridad, desde luego el tema fentanilo, de migración, que nos interesa en sobremanera, y comercio, que desde luego es el T-MEC, juntarlo todo en el mismo paquete, más aparte, y de manera independiente, bueno, pues venir la revisión del T-MEC. Ya se sabe que a Donald Trump le gustan los acuerdos bilaterales, México va a buscar uno, y yo creo que hará bien frente a lo que estamos viendo con Canadá. La verdad es que creo que México haría bien con ese tema. Por cierto, y hablando de Donald Trump y de toda la política proteccionista, bueno, pues hoy ya la presidenta, sobre el tema del gusano barrenador, dice que es la presidenta Sheinbaum totalmente exagerada la medida de Estados Unidos de frenar la exportación ganadera de México por este brote que salió en Veracruz. ¿Por qué? Porque se está haciendo todo, dice, todo lo científicamente posible, con todas las, sabemos que están todas las moscas estériles, eso por un lado, se está evitando el traspaso realmente del ganado, o que esté totalmente inventariado prácticamente el ganado que está haciendo, y sobre todo que ya toda la zona norte del país está fuera y libre de este gusano barrenador y no dejan exportar. Así que sí, bueno, ya hoy la presidenta dice, es totalmente exagerada la medida proteccionista en contra del ganado mexicano por el gusano barrenador. Sabemos las consecuencias son claras. Aquí en México, el Consejo Nacional Agropecuario ha dicho que ha costado ya $700 millones, le ha costado a la ganadería mexicana no exportar a Estados Unidos, y allá en Estados Unidos, pues en efecto lo que se había anticipado le está afectando más a quién, al ciudadano, al consumidor estadounidense, con el precio de la carne más elevado en los últimos 10 años.
Sí, ha subido en tan solo 3 meses casi 10% el precio de la carne de res. Y quítate que ahí te voy con el precio del tomate, si no han llegado a un acuerdo. El lunes vence el plazo para un acuerdo entre los tomateros de Estados Unidos y los productores de jitomate aquí en México. Y si no llegan a un acuerdo, se aplicarían aranceles del 21%. Este es el convenio antidoping que se renueva cada cinco años y que tenía que renovarse este año, y que pues no hay manera, no hay indicios de que se vaya a renovar. Y sí, efectivamente, lo que va Marcelo Ebrard es a negociar un acuerdo bilateral y integral, además, porque la presidenta Sheinbaum dijo que es un acuerdo integral, que vea todo, no solamente comercio. Me extraña, aparentemente el secretario de Relaciones Exteriores tenía otras cosas que hacer, eso fue lo que dijo hoy la presidenta, y no la acompaña el secretario de Hacienda tampoco, porque ese sí tiene otras cosas que hacer. Está un poquito complicado el sistema financiero y no hay subsecretario de Hacienda, pero en el caso del secretario de Relaciones Exteriores no entiendo cómo va a negociar. Pero si se negocia un acuerdo bilateral y a Estados Unidos le impone a Canadá el 35%, ¿qué va a pasar con el T-MEC? Tenemos un tratado de libre comercio que sí preocupa mucho al sector empresarial, muchísimo, que se mantenga, que de ahí depende la integración, que está totalmente integrada la industria, entre otras la automotriz y también la aeroespacial. Si no se respeta el T-MEC, si se acaba, podemos tener severos problemas en México, porque podríamos perder nuestras ventajas competitivas de no tener aranceles.
Pues sí, ese es un riesgo importante. Aquí lo que hemos visto es que México ha mantenido una reacción sumamente tranquila, sin mayores aspavientos, ha buscado la negociación, el diálogo, la coordinación con el gobierno de Estados Unidos, y eso hasta ahora pues ha mantenido a raya los exabruptos que hemos visto que el presidente de Estados Unidos sí tiene con otros países. Ahora lo estamos viendo con Canadá precisamente, lo vimos hace unas horas con Brasil también, que pues ante los cuales ha dictado aranceles sumamente fuertes, y bueno, pues México ha estado incluido en varios, pero está buscando por la vía de la negociación salir adelante.
Sí, sí, fíjate que sí, Marco, si logramos nosotros el acuerdo bilateral, pues es, ya vimos que es la salida, porque así lo hizo Donald Trump con Reino Unido, así lo hizo con Vietnam, podríamos ser nosotros, más aparte del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pasa? Que bueno, pues es un acuerdo bilateral donde ahí sí puedes ya jugar con las fichas. Oye, en migración, yo te he cuidado la migración, lo he controlado, y mandé a tanto personal para que ya controlara la migración. En el fentanilo, mira, ya he tenido todos estos logros, y ahora sí déjame el acceso al comercio. Ese sería un poco el acuerdo que habría. Aún así, pues es Donald Trump, y aún así nos mantiene dos impuestos, que son dos aranceles, uno el del acero y aluminio del 50%, y el otro, el nuevo, que es el del cobre. También nos impone, aunque a pesar de que somos socios comerciales, que obviamente ese nos tendría que quitar, suponemos, siendo bueno, socios comerciales.
En el caso de Canadá, lo que dijo en su Red Truth Social es que además de los sectoriales, que son los que tú dices, Pepe, aluminio, acero y cobre, impondría un arancel adicional del 35% a Canadá. Y el Temeca, pa, le vale Wilson. Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y otra nota de hoy, hay mucha información, es que se creó un consorcio de cinco instituciones a raíz de la desaparición del Coneval, para medir la pobreza y evaluar los programas sociales, que era una función que realizaba el Coneval y que desafortunadamente desapareció. Y uno de estos organismos que integran este nuevo consorcio precisamente es México Cómo Vamos. Y nos da mucho gusto Sofía Ramírez, directora general de México Cómo Vamos, que nos platique sobre este consorcio, sobre esta iniciativa, a la que yo le doy total y absolutamente la bienvenida, porque me parece un gravísimo error la desaparición del Coneval. Buenas noches y cuéntanos.
Buenas noches, Mari Carmen, quiero saludarte. La verdad es que es un momento importante. Primero que nada, ya hay legislación secundaria, es decir, ya existe no solo la atribución constitucional para que el INEGI calcule las pobrezas, las capacidades o las faltas de o las carencias, digamos, que la gente tiene en México, pero además lo estamos, digamos, ya al cuarto pan ratito porque no le ha llegado el oficio, es decir, no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto, pues prácticamente nomás estamos en la espera de ello para que el INEGI nos pueda compartir, pues como sociedad, cómo le va a hacer, cuáles van a ser los parámetros, cuáles van a ser, pues los sistemas informativos que va a ocupar para este cálculo. Ahora, creo que hay que reconocer el legado que nos deja Coneval, que como bien refieres, lamentamos su desaparición, sin duda una pérdida institucional importantísima para el país, y también el legado de haber empezado a medir pues la pobreza y también evaluar la política social, porque pues todo esto tiene un impacto en el desarrollo y la prosperidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, somos por lo pronto seis organizaciones, centros de investigación entre sociedad civil y academia, y lo que estamos haciendo es pues justamente sentarnos a platicar con el INEGI, reconocer por supuesto la relevancia de la capacidad técnica probada que tiene el INEGI, porque pues tú sabes que México Cómo Vamos utiliza toda la información del INEGI y sí de Hacienda, del Banco de México, de entes internacionales, pero sobre todo del INEGI, para reportar pues el quehacer de la vida económica del país. Entonces, sí hay este reconocimiento a la capacidad técnica y a la autonomía del INEGI, que además pues, queremos preservar y queremos fomentar. Por el otro lado, el Coneval lo que ofrecía era pues un tercer interesado utilizando la información del INEGI desde el Estado mexicano para calcular la pobreza, y de esa manera pues se separaba un poco la función entre quien levantaba la información de las encuestas y quien procesaba y calculaba las carencias y las pobrezas. Entonces, Yo creo que es un buen momento para hablar justamente de cómo la sociedad civil nuevamente se erige en acompañante, pues porque tú sabes que además en los últimos 10 años, de manera continua y sostenida, salvo el año de la pandemia, el año más álgido de la pandemia, pues la pobreza laboral, que es la más básica, que es la pobreza que no te alcanza para comprar comida para tu familia, digamos, con el ingreso laboral, esa pobreza laboral ha venido disminuyendo de manera consistente a lo largo de los últimos 10, 12 años. No quiere decir que eso vaya a seguir siendo así, no podemos darlo por visto, no podemos decir, ah, ya el semáforo en México, cómo vamos tan amarillo, no, no, queremos seguir con esta dinámica, porque no es posible que más de 40 millones de personas en México vivan en hogares donde no alcanza para comprar comida con ese ingreso, pero bueno, pues por lo pronto consideramos que es un muy buen momento para dirigirnos en compañía de estos cálculos que pueda hacer el INEGI.
Claro, Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Sofía.
Buenas noches, Marco, un gustazo platicar contigo.
Igualmente, también. Sofía, y muchas felicidades para que este conjunto de organizaciones se estén organizando y vean la manera en que junto con INEGI pudieran llevar adelante pues esta tarea de medición de la pobreza y la evaluación de la política social, una tarea que venía realizando Coneval y que institucionalmente, como tú lo acabas de anotar, pues es una herencia muy importante que no se puede perder. ¿Cuál sería el modelo, el esquema? He visto en otro tipo de tareas, y de trabajos por parte de INEGI e instituciones como IMEF, que llevan adelante responsabilidades muy importantes. ¿De qué manera podría ser, tal vez sea el camino, o cuál podría ser el camino a seguir para que se acompañen de manera mutua INEGI, que tiene una responsabilidad estadística muy importante, y ustedes como organizaciones civiles, que también tienen un trabajo pues ya muy bien cimentado?
Pues primero que nada, como mencionaba yo hace un momentito, creo que lo primero que hay que hacer es esperar a que el INEGI reciba la notificación al Diario Oficial de la Federación, vaya todo el país, pero particularmente el INEGI, para enterarlo oficialmente que ya existe la legislación para que el INEGI lo haga. Yo creo que ya tiene preparada la parte técnica, y digo yo creo porque, digamos, no me consta, yo no trabajo en el INEGI, pero ciertamente pues la capacidad que se ha venido generando lo habilita. Pero también creo que la pregunta que me estás haciendo es muy pertinente. Ahorita existen mecanismos de diálogo, por ejemplo, los consejos de usuarios, los consejos académicos que tiene el INEGI ya instaurados como figuras formales para tener diálogo permanente tanto con academia, con sociedad civil, con medios de comunicación, con gremio empresarial y demás. Pero creemos que el inicio de esta nueva relación tiene que dirigirse en un espacio formal. Ya hemos empezado a establecer este camino de comunicación con el INEGI, que de manera muy institucional nos ha dicho, bienvenida a la iniciativa, sin embargo necesitamos el marco institucional, legal y la notificación del Diario Oficial para poder iniciarlo. Yo creo que el INEGI lo hace bien, por supuesto nada de esto es oficial porque no ha recibido la notificación en el Diario Oficial, pero yo espero y estimo que en cuanto eso ocurra podremos iniciar de manera formal este diálogo para establecer estos espacios formales de comunicación.
Sí, estamos platicando con Sofía Ramírez, de directora de México, ¿cómo vamos? Te saluda José. ¿Y usted cómo está, Sofía? ¿Cómo te va?
Pepe, muy contenta en esta noche, pues lluviosa, y no, creo que ya dejó de llover.
Ya parece que dejó de llover. Igualmente, Sofía, qué gusto platicar contigo sobre este consorcio, siempre activos, la verdad. Lo forman ustedes en México, ¿cómo vamos? Lo forma el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el IMCO, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, EQUIDE, en fin, es importante, porque ustedes parten además de que sí se reconoce que el INEGI tiene capacidad técnica y autonomía, lo cual es importante. La verdad es un reconocimiento del INEGI que es importante, pero en efecto, pues el INEGI, pues ahora sí va a ser con su mismo insumo del ENIC, de la encuesta de gasto e ingreso de los hogares, va a revisar muchas cuestiones, ¿no? El tema de la pobreza laboral, en fin, se va a revisar. La verdad es que sí va a ser necesario que ustedes hagan, pues, un trabajo sin coordinación con el INEGI, pero de manera independiente.
Totalmente. Creo que esta parte que refieres al final del comentario es muy relevante. La manera en la cual podemos arropar al INEGI, podemos arropar y acompañar los cálculos de la pobreza y las carencias en México, es recibir la misma información que cada 2 años recibimos en la encuesta de ingreso-gasto de los hogares. La edición 2024 se va a publicar ya conforme al calendario institucional del INEGI a finales de julio, en los últimos días de julio. Y normalmente el Coneval tomaba pues una semana, unos 10 días para publicar el cálculo de la pobreza multidimensional, que entre otras cosas no solo consideraba el ingreso, sino también consideraba las carencias, por ejemplo, de acceso a servicios de salud, rezago educativo, acceso a servicios básicos en la vivienda, una vivienda digna. Digo, por citar algunas de las dimensiones de estas carencias, y creo que en ese momento estaremos en condiciones, pues, o de validar, acompañar, mencionar, criticar, vaya, esto no es un cheque en blanco, es simplemente una suerte de, pues, anticiparnos a aquello que va a ser muy cuestionado. Me parece que tampoco será sorpresa que existan disminuciones, perdón, importantes en las mediciones de pobreza, porque ya lo anticipa la pobreza laboral. Desde hace 10 años se ha venido pues disminuyendo esta pobreza laboral de manera consistente, y lo más probable es que si con el ingreso de las familias la gente tiene suficiente ingreso para comprar comida para toda la familia, lo más probable es que también existan mejoras en otros rubros. Creo que el que más nos debe llamar a la atención es aquel que tiene que ver con las carencias de acceso a servicios de salud, que entre 2018 y 2022 pues se fue a más del doble, de pasar del 16% de la población con carencia a 39%.
Sofía, nos queda un minutito. O sea, la pobreza se va a medir en sus dimensiones con la encuesta del ENIG. La evaluación de los programas sociales, ¿cómo se va a hacer? ¿A través de la misma ENIG? Y nos queda un minutito.
La evaluación de los programas sociales tiene una lógica distinta. Tenemos que esperar qué nos va a decir el INEGI, porque parte del problema es, pues necesitamos coordinar o necesitamos esperar que el INEGI nos diga cómo va a coordinar la evaluación de fondo y la evaluación, digamos, financiera del Estado mexicano con la Secretaría de Hacienda. Por eso es tan importante esperar primero que el INEGI pues nos notifique como sociedad cuál es el plan de acción.
Pues sí, vamos a esperar. Como tú dices, son muy importantes los tiempos. Lo importante es que la intención de ustedes como conjunto de organizaciones civiles está más que puesta. Están ahora sí que puestos como un calcetín. Sofía, gracias. Ramírez, gracias por la entrevista.
Sofía, buenas noches. Gracias.
Buenas noches, hasta luego.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Javier Cuello. Él es abogado de Bancul. Y un tema, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, antes que nada.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Bien, gracias. Oye, pues el director general de Bancul, Juan Antonio Pérez Simón, está impulsando una iniciativa para combatir el phishing, que son todas estas a través de páginas falsas que son casi igualitas a los bancos. Esto pues nos engañan a los clientes, nos metemos y tú crees que estás en la página del banco que es casi igualita y resulta que pues no, y bolas, te sacan toda tu lana y caes. Y esta iniciativa, ustedes están demandando a Google por permitir que se abran estas páginas, estos sitios que son casi idénticos a lo de los bancos. Cuéntanos, porque no es Google la única empresa que registra, ni siquiera la más importante, según yo, la que registra estos sitios, pero cuéntanos.
Sí, mira, gracias por la oportunidad. Desde el año pasado, finales del año pasado, hemos venido encontrando diversas quejas de los usuarios de la institución, recibiendo que precisamente se meten a ciertas páginas a donde simulan que sea en la página precisamente de la institución y toman sus datos, copian los datos personales de ellos y después obtienen la información correspondiente para entrar a hacer fraudes. Debido a eso, nos dimos a la tarea de Bancaol de conocer cuáles eran esas páginas, ya llevamos 115 denuncias presentadas, 114 denuncias presentadas en este momento ante la Fiscalía General con el objeto de denunciar estos links de internet que se tienen los buscadores. Y también estamos preparando una demanda porque nosotros hicimos una notificación precisamente a Google haciéndolo del conocimiento de esto para que se midiera esta práctica en su buscador y aún así no tuvimos respuesta. Entonces vamos a accionar legalmente por la vía civil en contra de eso.
Sí, Javier, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco Antonio, buenas noches, a la orden.
Javier, creo que están apuntando hacia un tema que está en boca de miles, no sé si millones de usuarios de los servicios bancarios y que han sido objeto de este tipo de trampas, de estafas a través del phishing, que con páginas de internet y con sofisticados mecanismos de interlocución llevan adelante este tipo de delitos. Me llamaba a mí la atención que entre los bancos no se estuviera haciendo algo como hoy ustedes lo están haciendo. Javier, ¿qué es lo que los está llevando a ustedes precisamente en Bancaol a llevar adelante esta denuncia? Y no sé si tengan ya la anuencia o la aceptación de otros bancos para que eventualmente entre todos los bancos pudieran avanzar en este tema.
Bueno, antes que nada, pues ayudar a nuestros usuarios. Creo que es importante que las instituciones ayuden a los usuarios que confían, obviamente, en las instituciones de crédito en México. Y eso es lo primero que motivó a la Dirección General de Bancaol, que nos diera la instrucción de llevar a cabo la investigación correspondiente y hacer las acciones penales y, en su caso, civiles correspondientes. Y después, que creo que México necesita precisamente un control en su normatividad y solicitar a las autoridades que actúen en contra de esta actividad ilícita que es el phishing, a donde entendemos que ya ciertas organizaciones lo utilizan para desfalcar a la gente que menos tiene. Entonces la idea es precisamente proteger a los usuarios de las instituciones de crédito como Bancaol.
Sí, desde luego. Te saluda José y usted, Javier. Buenas noches. Oye, cuéntanos un poco, que por ejemplo, ustedes en Bancaol, cuando hay un cliente que trata de entrar al banco, ¿con cuántos Bancaol se encuentra?
Bueno, ahorita ya venía limitándose, obviamente, por esto que hemos estado haciendo, pero confunden a la gente. Cuando buscan, hacen la llamada en el buscador, en lugar de que se participe primero a la institución correcta, cuando nosotros firmamos un contrato con Google, por ejemplo, con este buscador, a donde entregamos toda la documentación y la información que nos requieren para hacer los primeros que aparecemos, digamos, en el buscador, y eso no sucede. Aparecen otras páginas que confunden a la gente y por eso entran a ese tipo de engaños. Entonces, la idea que estamos haciendo es tratando de limitar a esos links para que no la gente no pueda confundirse con el nombre de Bancaol.
Ahora, no, yo decía, no es el único sitio para registrar, no sé si la palabra sea sitios, el más usado, común, creo que es GoDaddy. ¿Empieza con Google y luego van a irse con otros o los que están fuera? Porque además es a través también de empresas en Rusia y en otros lugares, ¿también las van a demandar o es nada más como para mandar la señal contra Google?
Sí, la idea principal, la instrucción que tenemos de la Dirección General es iniciar las acciones en contra de Google, porque es la empresa que está registrada en México, tiene un domicilio y como lo decía en otras entrevistas, nosotros tratamos de acercarnos a Google con esta notificación y ellos, en lugar de darnos la atención que tenemos, que nos prestan un servicio también, nos mandaron a Estados Unidos para que ahí nos atendieran. Entonces me parece injusto que una empresa que presta un servicio en México no se haga responsable de la actuación que tiene en México, pero principalmente la orden que tenemos es ir en contra de Google.
Pues sí, la verdad es que es algo difícil. Te preguntaba hace rato, no me contestaste, si van a actuar otros bancos en el mismo sentido que ustedes o ustedes son los únicos.
Hasta el momento yo tengo conocimiento que se están poniendo de acuerdo otras instituciones lideradas por Bancaol para que esto pueda suceder, no solamente por parte de Bancaol, sino de otras instituciones de financieras en México.
Bueno, pues ahí está ya el razonamiento del tema de los buscadores. Pues muchas gracias, desde luego, Javier Cuello Suart, abogado de Bancaol en este caso, por el tema de Google. Muchas gracias, Javier.
No, gracias a ustedes por la oportunidad. Que pasen buena noche.
Buenas noches. Pues oye, mira, si es un tema, la verdad es que ¿sí? Porque si tú pagas, haces todo, me entregas la información, es para que tú salgas, alguien te busca y salgas en primer lugar en el buscador de Google. Si sales, y además, y si no sales, pues sí.
Es
sí.
Prácticamente igualito. José Yuste SASB. José Yuste SAST. Sí, y sí, entonces, sí, pues, sí. O bancomer.org.mx, en lugar de bancomer.com.mx. Y pues no te fijas, estás tú en el banco y es igualititita la página a Bancaul o a BBVA o a Banamex, igualititita. Y de repente te empiezan a pedir, los bancos nunca, nunca, nunca te van a pedir información y de repente te empiezan a pedir información.
Pues sí, la verdad es que llama la atención, qué bueno que lo está haciendo este banco, Bancaul, porque pues son víctimas de este tipo de fraudes, una gran cantidad de personas de distintos bancos que llegan a sitios, a páginas que tienen prácticamente la misma imagen, la misma tipografía, etcétera, etcétera, y pues la gente se confunde y obviamente cae en este tipo de fraudes. Me llama la atención que hasta ahora solamente sea esta institución. Qué bueno que, como nos dice Javier Coello, se estén poniendo de acuerdo con otros bancos y que en conjunto puedan ir a buscar la atención de este buscador, que es uno de los buscadores más importantes a nivel internacional, y que, ojalá que pues los atiendan.
Esperemos. Y ahora me llama la atención, y le mando un abrazo a Juan Antonio Pérez Simón, el director de Bancaul. Alguna vez platicando, nos había comentado que iban a cambiar de nombre al Bancaul, sí, pero al parecer se quedaron. Si lo van a defender,
se van a cambiar a Unibank.
Sí.
Que es el grupo que es el dueño de Bancaul.
Entonces, ¿para qué defienden tanto a Bancaul?
No, defienden, no más que el bromo, lo que están vendiendo es la demanda contra, igual cambia después la demanda, no sé, ahí legalmente.
Pues muy bien.
Pero eso nos lo dijo la Comisión Bancaria cuando lo entrevistamos, que iban a cambiar.
Están en ese proceso.
Ahora, imagino que a lo mejor necesitan la autorización del muy eficiente presidente de la Comisión Nacional de Bancaria y Valores, que en su casa lo conocen y lo hablan de tú, ¿no?
Sí, pero me llama la atención que defiendan a Bancaul cuando ya están cambiando de nombre. En fin,
sí. Van a hacer eso y luego cuando cambien a Unibank van a hacer otra demanda.
Sí, otra demanda, entonces no sé qué va a pasar ahí. Pero bueno, ahí quedó, ¿no? Este tema. Oye, hoy la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Hemos comentado lo de las Afores, sí, que es importante.
Las Afores, el dinero de las Afores es no se puede embargar.
Inembargable.
Inembargable.
O sea, no se pueden embargar. No se pueden embargar. ¿Para qué me voy a meter en broncas si ustedes quieren que caigan? No, pueden embargar. Entonces, como no se pueden embargar, y son
inembargable.
Exacto, esa palabrita está bonita, no se pueden embargar. La Suprema Corte de Justicia dijo que sí, ayer, que sí se pueden embargar, pero solo cuando se trate de pensiones alimenticias que el señor, el papá, no quiere pagar y no tengan otro recurso, sea desempleado más que su cuenta de la Afore. A mí lo que me preocupa un poco, qué bueno que defiendan a los niños, porque efectivamente hay unos tipejos que no quieren. Aquí son los tipejos que no quieren y no pueden, no tienen recursos. Pero se abre un antecedente a nivel Suprema Corte para las pensiones que no se pueden embargar.
Que son inembargables.
Que son inembargables, ya pude. Entonces, esa...
¿Cómo son?
Inembargables.
Eso es todo.
Pero bueno, que no se pueden embargar, ahora resulta que se pueden embargar en algunos
casos.
Pero
fíjate
casos.
Que, a ver,
yo creo que es importante. Y creo que es bien, bien, bien clara la intención de defender el derecho de los infantes para que tengan la pensión alimenticia, porque es muy frecuente los casos de aquellas personas que se desatienden de dar el dinero que corresponde para la manutención
y me parece bien incluso que la Amafore haya salido antes que la propia autoridad.
Sí.
La Amafore me parece en muy buena actitud, la Asociación de Afores dijo, bueno, a mí esto es correcto, esto va con el sistema que tenemos de pensiones, no lo altera realmente, y pues sí.
De hecho, vamos a platicar con Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore.
Pues salió bien, muy a tiempo. Qué bueno.
Es una... Pero abrió la puerta a la Suprema Corte, nomás digo. Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos a Álvaro García Pimentel, es el presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, en la línea. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, buenas noches. Muchas gracias por recibirme en tu espacio.
Oye, Álvaro, pues Emilio Romano, no quiero hacer las comparaciones, son odiosas, pero a veces necesarias. Emilio Romano, presidente del ABM, ha estado saliendo muy intensamente a decirnos que no nos preocupemos a los clientes de los bancos, que nada más es Intercam y nada más es Cibanco, que ya no va a haber otros problemas. Y ustedes no han vuelto a decir nada y yo me imagino que nada más es la casa de bolsa. Víctor, ¿qué nos puedes decir? Porque a diferencia de los bancos, en el caso de las casas de bolsa, nuestro dinero nunca está en riesgo porque ustedes son custodios. Y el dinero, si una casa de bolsa se declarara insolvente, aquí no aplica el IPAB, aquí nuestro dinero sigue firme. A ver si nos le explicas un poquito al público, por favor.
Claro que sí, Mari Carmen, tienes toda la razón y pues, con toda la experiencia en lo que hemos vivido, pues te diría que sí, que a diferencia de otro tipo de instituciones financieras, el dinero que tienen los inversionistas en las casas de bolsa está segregado y depositado en el Instituto para el Depósito de Valores, que es el Indeval en México. De tal suerte que pase lo que pase con el capital de la casa de bolsa, el dinero del inversionista está completamente a salvo. No necesita ayuda del IPAP, en este caso, porque regulatoriamente no lo podría tener, pero los valores los puede retirar el inversionista en el momento que quiera. Eso es muy importante. Nosotros hemos insistido muchísimo en que las casas de bolsa están sólidas, tienen los índices de capitalización están muy altos, estos no hay un riesgo. Evidentemente pues hay una repercusión por el anuncio del Departamento del Tesoro, pero los activos de los inversionistas están 100% a salvo.
Álvaro García Pimentel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Álvaro.
Hola, Marco, qué gusto. Gracias por recibirme.
Igualmente, Álvaro, en el caso de las casas de bolsa, se lo preguntamos también a los bancos, porque en los bancos desde el principio se habló mucho y se ha destacado que pues los bancos involucrados en estos señalamientos son bancos que representan alrededor del 1% del conjunto del sistema bancario. En el caso de esta casa de bolsa que está siendo señalada, ¿qué tanto representa del conjunto de casas de bolsa y si hay el riesgo de algún contagio sistémico?
Mira, te contestaría la segunda pregunta primero. No hay ningún riesgo de contagio sistémico. Creo que hay temas, Marco, muy importantes a señalar hoy, ¿no? Primero, tenemos un periodo adicional de 45 días que el gobierno de la República logró obtener del FinCEN y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Eso lo que representa es que el gobierno de Estados Unidos está viendo la operación de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y del Banco de México de una forma oportuna. Además de eso, déjame decirte que pues, la recién aprobada ley por el Congreso para evitar el financiamiento al crimen organizado cuenta muchísimo también para el gobierno de Estados Unidos. México tiene una solidez en cuanto a prevención del lavado de dinero mucho más robusta que la que tiene el propio Estados Unidos. Y esto no lo digo yo, lo dice la GAFI, que es la institución que determina quién está mejor que quién internacionalmente. México es muy sólido en prevención del lavado de dinero. Eso no quiere decir que no se pueden colar algunas operaciones equivocadas, pero México está muy sólido. Y yo creo que el gobierno de Estados Unidos está reconociendo la labor tan eficiente que tuvo la Secretaría de Hacienda. En segundo término, yo te diría que todas las casas de bolsa pues pesan mucho en el mercado de valores, depende de qué producto estés hablando, pero Vector es una casa de bolsa que importa mucho, que tiene mucha representatividad en muchos tipos de operaciones y que tiene clientes muy buenos de muchos años. Es una casa de bolsa que tiene más de 50 años operando y que es muy sólida. Así es que yo creo que con la estructura de capital que tiene, pues pasando esta coyuntura tan severa que han vivido, seguramente podrán tener una salida exitosa.
Claro, estamos platicando con Álvaro García Pimentel, presidente de la MIB, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Te saluda José Yuste. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pepe, qué gusto, buenas noches.
El gusto es mío, desde luego, Álvaro. Oye, cuéntanos, ya nos decías, Vector es una casa de bolsa, bueno, con 50 años, sólida, Pero pues sí, lamentablemente cayó en este tema de investigación por lavado de dinero del Tesoro. Y esto ha afectado al sector bursátil. ¿Tú sientes que ha habido algún nerviosismo, algún pequeño sí. contagio? En fin, ¿qué ha pasado?
Mira, yo te diría que nerviosismo sí se ha generado porque pues, es una ocasión inédita, es un evento inédito. Nadie lo conocíamos en el pasado. Las crisis que vivimos en el mercado eran problemas de liquidez y problemas financieros de las instituciones financieras. En este caso, pues México, sus instituciones financieras están enormemente sólidas. Yo te diría que el nerviosismo probablemente en esta casa de bolsa a lo mejor han tenido migración de clientes a otras casas de bolsa, pero lo que seguimos viendo es que hay mucha confianza en el mercado mexicano. Las valuaciones de las empresas en México son muy baratas, el mercado ha reaccionado muy bien, el tipo de cambio está muy bien, las tasas de interés están muy bien. Entonces, por más que se haya generado, Pepe, algo de nerviosismo en el mercado, no ha afectado las variables que usualmente se afectaban en otras coyunturas como las que estamos viviendo, porque en esos momentos el problema sí era financiero. Hoy no es financiero, que esa es una gran diferencia.
Oye, y otra cosa interesante es la actividad fiduciaria. Yo pensaba que era exclusiva de los bancos y ahora que le quitaron el negocio fiduciario a Intercam y a Cibanco, que Cibanco era un fiduciario muy grandotote, hay casas de bolsa que ya están apuntando para recibir estos fideicomisos. También hay una actividad fiduciaria de las casas de bolsa. ¿Y cuáles son las más grandes en este sector?
Bueno, hay muchas casas. Durante muchos años, City Banamex era un fiduciario tanto en el banco como en la casa de bolsa. Vector era también fiduciario. Casi todas, Mari Carmen, la gran mayoría de las casas de bolsa tienen algún nivel de actividad fiduciaria. ¿Por qué? Porque pues es un complemento muy importante para la generación de ahorro y de inversión en el mediano y largo plazo. Así que casi todas tienen actividad fiduciaria.
Sin duda. Álvaro, yo quisiera preguntarte cuál es tu opinión respecto de esto que hasta ahora está haciendo un golpe muy profundo en el principal activo que tienen las instituciones financieras, que es la confianza, la credibilidad. Una acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de estas tres instituciones, sin duda, Cimbra y Cimbra muy fuerte. ¿Qué tan fácil va a ser para, en este caso tú representas a las casas de bolsa, para la casa de bolsa involucrada salir de una situación que la tiene hoy o las tiene en conjunto con los bancos en una especie de situación de terapia intensiva porque están intervenidas y no es lo mismo que operen con una intervención gerencial, con una perspectiva de control, de supervisión, a que estén gestionadas con la perspectiva de negocio como la tienen sus propios dueños?
Mira, Marco, es una muy buena pregunta. Déjame tratar de utilizar un poco las experiencias que ya hemos vivido en el mercado de México con operaciones como la operación Casablanca. ¿Te acuerdas que tuvimos a finales de los 90? Tuvimos pues algunas otras operaciones que involucraban entidades establecidas en México con instituciones financieras de Estados Unidos. Y todas ellas siguen existiendo hoy, siguen operando hoy. Evidentemente hubo procesos muy duros, hubo procesos de ajuste, de movimientos de clientes y todo. Pero yo creo que en este caso en especial, hoy por hoy, es cierto, como dice Emilio Romano, pues es simplemente una sospecha de operaciones que tienen estas instituciones. Si se llegara a comprobar, pues probablemente la misma... comunicado del Departamento del Tesoro y del FinCEN dicen que pues serían acreedores a una multa, y eso pues quiere decir que es dificilísimo controlar el crimen organizado. Entonces yo creo que lo van a salir adelante muy bien, pues, sin ser inocentes, que pasarán a lo mejor un periodo de ajuste fuerte, pero esos bancos y esas instituciones, tanto en Estados Unidos como en México, en los últimos 30, 40 años, han sobrevivido y han salido adelante muy bien. Y hoy son instituciones muy sólidas en ambos países.
Oye, Álvaro, y ahora sí, por último, en un minuto, ¿buen momento para entrar a bolsa con estos indicadores que hay? en estos precios?
Pues mira, yo creo que nuestro mercado ha probado una resiliencia enorme y además tenemos un gobierno que se ha encargado de salvaguardar en las instituciones financieras y las valuaciones de nuestras empresas y de nuestros bonos en México son muy baratas. Yo creo que es un gran momento para entrar a invertir en México.
Pues te queremos agradecer mucho, Álvaro García Pimentel, director general de la MIF, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Muchísimas gracias, presidente.
Álvaro, gracias.
Gracias, Marco.
Muchas gracias. Gracias.
Un abrazo. Hasta un abrazo. Luego.
Vamos a un corte.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Financiera, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en el México y Estados Unidos. Seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación y en Zoom también, digo, en YouTube también. Muchísimas gracias. Soy Mari Carmen Cortés y bueno, hay muchísima información, muchísima el día de hoy. Una de ellas tiene que ver con esta decisión de Donald Trump de imponer aranceles de 35% a Canadá, que es su socio comercial igual que nosotros, en el marco del T-MEC, que el presidente Donald Trump le vale Wilson el T-MEC. Un grupo de funcionarios mexicanos encabezados por Marcelo Ebrard está allá en Washington. Pues van a intentar, dijo hoy la presidenta Sheinbaum, firmar un acuerdo integral que abarque pues no solamente los aspectos comerciales, sino también pues el combate a fentanilo, la migración. O sea, un acuerdo integral, que es lo que también le gusta a Donald Trump. Dice que en el caso de Canadá, aparte del 35%, seguirían los impuestos, los aranceles sectoriales. ¿A qué está hablando? Del acero, del aluminio y probablemente también ahora del cobre. Vamos a ver si puede o no este grupo de funcionarios mexicanos llegar a un acuerdo que nos exente o nos limite los aranceles. Y por otro lado, bueno, es lo que se da a conocer hoy por parte de México, pero sigue desde luego cerrada la frontera al ganado mexicano, que calificó la presidenta Sheinbaum de exagerada, una decisión, por efectivamente es un solo caso. Ojalá se pueda abrir pronto, no se ve tan fácil y tampoco hay un acuerdo en el caso de tomate. Los afectados principalmente, aparte de los productores mexicanos, van a ser los consumidores de Estados Unidos, tanto en la carne, porque se ha incrementado ya en cerca de 9-10% los precios de la carne de res en Estados Unidos, como del tomate, si el martes próximo nos aplican aranceles de 21%, y no solamente al tomate, sino a todos los productos derivados como la salsa ketchup. ¿Cómo estás, Marco Mares? Pepe Yuste, buenas noches.
Hola, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, buenas noches. Bueno, pues sí, y bueno, en otra parte, en información local, hace un momento platicamos con el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, Álvaro García Pimentel. Él nos dice que pues no hay riesgo de un contagio sistémico entre las casas de bolsa en México luego de esta acusación de que ha sido objeto la casa de bolsa Vector junto con otros dos bancos por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y dice que a diferencia de los bancos, el dinero en las casas de bolsa está segregado y depositado en el Indeval. En consecuencia, pase lo que pase con el capital de la casa de bolsa, el dinero de los inversionistas está seguro. Las casas de bolsa, nos dice Álvaro García Pimentel, están sólidas y cuentan con índices de capitalización muy altos. Y pues nos menciona también que pues por ahora lo que se está viendo es que son señalamientos que todavía no han sido probados fehacientemente y que muy probablemente con la solidez y el capital que cuentan estas instituciones financieras mexicanas, muy probablemente podrán salir adelante, tendrán una salida exitosa. Sin embargo, hasta la fecha, la casa de bolsa involucrada, pues sí ha registrado nerviosismo. Es un evento inédito, pero muy probablemente con toda su experiencia de 50 años y con la solidez que tiene la casa de bolsa, podrá salir adelante, como ocurrió hace tiempo cuando hubo acusaciones similares en contra de distintas instituciones financieras mexicanas, y que con el paso de los meses, de los días, pudieron salir adelante. Pepe Yuste, muy buenas noches.
Hola, Marco Mares, ¿qué tal? Buenas noches. Mari Carmen Cortés, buenas noches. Y bueno, algo que nos comentaba, por cierto, Solo García Pimentel, el presidente de la MIB, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, es que en efecto sí hubo nerviosismo natural por parte de quienes estaban en Vector, pero no se ha trasladado a otra parte de las casas de bolsa. Realmente no hay este famoso contagio, que yo creo que ya tiene mucho que ver, pues, ahí las autoridades. Pero bueno, por otro lado, ¿qué sucedió hoy con la Suprema Corte de Justicia? Bueno, no hoy, desde ayer la Suprema Corte de Justicia decidió sobre el tema de las Afores, donde recordemos que cuando se pueden tocar las Afores, si tú te quedas desempleado, bueno, puedes utilizar parte de tu Afore, pero va en contra, obviamente, de tu cuenta de retiro. No, sí sacas una parte, pero va en contra de esto. Y pasaba si llegó a la Suprema Corte de Justicia, si realmente se podía hacer, se podía utilizar este tema de las Afores, pues cuando haya padres que no quieran cubrir, que no quieran o no puedan cubrir con los compromisos con los menores, sobre todo de la pensión alimenticia. Y esto, en el tema de la pensión alimenticia, bueno, pues se determinó que sí la pueden utilizar, incluso la Amafore, que es algo que fue importante el día de hoy, la opción de las Afores. Bueno, salió inmediatamente a decir que esto sí va a favor del sistema en cuentas de pensión, sí va a favor de lo que se debe hacer, no va en contra, porque en efecto una cuestión es que utilices las Afores para otra actividad que no sea del trabajador, pero otra cuestión es que tú sí cumplas, pues, con este tema, donde sea para el pago de los menores, de la pensión alimenticia de los menores, que los padres no tengan dinero o no quieran cumplir.
Bueno, 5 organizaciones integraron un nuevo consorcio para la medición y la evaluación de la pobreza, que son
México Cobamos,
son Equide, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, México Evalúa, México Cómo Vamos, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el CEI, y el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Este consorcio lo integran. No pueden todavía empezar a medir la pobreza, la van a medir en función de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, que es lo que hacía exactamente el Coneval, porque aunque usted no lo crea, aunque ya formalmente el Coneval desapareció, todavía no se publica en el Diario Oficial las reglas que permiten que el INEGI sea el que vaya a sustituir a Coneval en la medición de la pobreza y la evaluación de los programas sociales. Entonces, nos decía Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, que en cuanto ya se publique en el Diario Oficial, están en plena coordinación con el INEGI, respetan totalmente el INEGI, reconocen la buena capacidad técnica de medición del INEGI, ya empezarían a medirlo. A mí se me hace una iniciativa muy importante, porque siempre he estado en contra de por sí de la desaparición de los órganos autónomos, pero en especial del Coneval. No me cabe en la cabeza porque un gobierno de izquierda como el de Claudia Sheinbaum no quiere tener un órgano que mida la eficacia de los programas sociales. ¿Qué tienen que tapar? ¿Por qué esa opacidad? ¿Por qué no quiere que sepan si está funcionando bien todos sus programas? ¿Qué era lo que hacía el Coneval? Lo desaparecieron de tajo, pero todavía no se publica en el Diario Oficial las reglas.
Sí, definitivamente no se explica. Vamos a ver qué ocurre ahora con esta intención que tienen este conjunto de organizaciones civiles que buscan tener, pues, algún tipo de coordinación, de alianza con INEGI para llevar adelante esta medición de la pobreza y la evaluación de la política social, que sin duda es un trabajo muy importante, muy relevante, y vamos a ver si el gobierno mexicano emite las reglas necesarias que puedan permitir llevar adelante una alianza como esta. Y bueno, por otra parte, Coparmex pone el dedo sobre la llaga, sobre la deuda de Petróleos Mexicanos con los proveedores. Dice que esta deuda es una deuda que pues está pesando mucho, sobre todo sobre las empresas, y que son pasivos acumulados que están asfixiando a cientos de compañías, obedecen a malas prácticas sobre costos y contratos poco transparentes heredados de gestiones anteriores. Recuerda que el monto que hasta la fecha se acumula por estas deudas con proveedores es de 404 mil millones de pesos, a pesar de que se registró al 31 de marzo una disminución del 20%. Y bueno, pues evidentemente el gobierno mexicano ha venido diciendo que se va a resolver, que se está resolviendo. Sí se han hecho esfuerzos, lo reconoce la Coparmex, pero señala que es importante que se haga un recuento de todas las deudas y que incluso se lleve a cabo una renegociación o cancelación de contratos heredados que resulten excesivos o desventajosos. Ahí está lo que propone la Coparmex.
Y bueno, le veníamos comentando desde ayer ya la evaluación de una de las empresas que es hoy en día la más, la de mayor valor a nivel mundial, Nvidia, y sí, de Nvidia, desde sí, luego con, ¿no?, con 4 billones de dólares. Supera por mucho a Apple, a Google, a Microsoft,
a Tesla,
a todas las tecnológicas, la supera realmente. Esto sería como tener dos economías de México, más o menos. Es solo para que veamos lo que está valiendo Nvidia. Desde luego, el mercado todavía ha hecho algunos ajustes con Nvidia, pero está apostando todo el mercado a inteligencia artificial. Y Nvidia, bueno, pues al producir sobre todo chips e instrumental para inteligencia artificial, bueno, pues ha seguido siendo la consentida del mercado. Está llegando a los 4 billones de dólares. ¿Esto es parte de una burbuja o no? Ya es una de las dudas. Por lo pronto, pues Nvidia hoy, por lo pronto sí es Nvidia. Vamos a ver si se mantienen esos niveles de valor y es la empresa más valiosa del mundo.
Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Jueces revela a Trump. Bloquea orden sobre cancelar ciudadanía por nacimiento en todo Estados Unidos.
Eluniversal.com.mx.
Peso se recupera frente al dólar tras publicación de minutas de Banxico. Así cierra la moneda mexicana este jueves 10 de julio.
Milenio.com.
Peso mexicano se aprecia en medio de un avance global del dólar.
Elfinanciero.com.mx.
Jonathan Heath critica al Banxico por recorte de 50 puntos a la tasa. Nos resta credibilidad.
Excelsior.com.mx.
Gobierno federal desarrollará TAC para casetas. No necesitará saldo mínimo.
Eleconomista.com.mx.
Deuda de Pemex con proveedores amenaza la estabilidad empresarial. Advierte Coparmex.
Ford.com.mx.
Coparmex reprueba posibles actos de corrupción en Pemex para liberar pagos de adeudos a empresas.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera, ya tenemos en la línea a Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Jorge, apenas te acabamos, muy buenas noches, te acabamos de entrevistar hablando de la apertura que ya se estaba dando en forma gradual y que ya se iba a abrir la de Nuevo México para el ganado bovino, y de repente, pácatelas, anoche la vuelven a cerrar, ¿y ahora qué va a pasar? Cuéntanos.
No, correcto, Mari Carmen. Sí. Hablamos el lunes, estábamos muy positivos, sí, que iba a ser una apertura por fases, y pues hoy nos cerraron en las narices las exportaciones de ganado. ¿Y qué va a pasar? Pues es difícil saber, Mari Carmen. Creo que vienen momentos interesantes, creo que el trabajo se está haciendo. Obviamente, este es un retroceso, pero como les comenté a principios de semana, aunque estaban abriendo las fronteras, iba a ser un proceso largo para erradicar el gusano barrenador. La última vez, en 1991, nos tardamos 10 años, ¿no? Y así que el tema es que no va a ser fácil, Mari Carmen, y la verdad es que cerrar la frontera no sirve de nada. Estas son unas mosquitas que ponen larvas, los larvas se convierten en estos gusanos barrenadores, pero el viento se lleva a estas mosquitas y no hay frontera y no necesitan pasaporte. Así que esos cierres son unas medidas, a mi juicio, meramente políticas que no agregan mucho valor. Deberíamos de estarnos concentrando juntos, incluyendo y trabajando con Centroamérica, para hacer retroceder esta plaga tan agresiva para los animales de sangre caliente.
Jorge Esteve, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Jorge.
Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, Jorge, sorprendido igual que ustedes. Pero escuchaba hoy por la mañana a la presidenta Claudia Sheinbaum y decía que de manera inmediata los equipos técnicos se reunirán con sus contrapartes de Estados Unidos para pues esclarecer y para tratar de echar atrás esta medida que se considera una medida exagerada en la medida en que parece que solamente es un caso. Tú ahora ojalá nos puedas referir exactamente de qué se trata, en qué se basó esta nueva decisión de cerrar la frontera. Creo que fue algo pues muy desproporcionado respecto de la dimensión del problema, pero cuéntanos tú, por favor.
No, completamente, Marco Antonio. Yo creo que lo que es exagerado, como dice nuestra presidenta, pero también es inadecuado, o sea, no va a resolver el problema. Sí es, obviamente habla de un avance cuando de repente un caso de gusano barrenador ya se encuentra en Izhuatlán, Veracruz, ¿no? O sea, más al norte de la zona de amortiguamiento que era el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Y ya se empieza a esparcir, obviamente, cuando tienes climas más tropicales, como es el de Veracruz, y me refiero al de Veracruz comparado con si te vas más al centro del país y si te vas hacia el norte del país, donde es más desértico, pues debe alentarse. Pero si te encuentras estos problemas, detectas un caso que está en la zona de amortiguamiento, y justo para eso es la zona de amortiguamiento, para tomar medidas en ese momento y que no llegue. Así que pues hay muchos protocolos. Está habiendo barridos de la Senasica, está habiendo capacitación a los ganaderos para detectar y tratar el gusano barrenador. Así que hay medidas inmediatas que se toman y con todo el sentido de urgencia, Marco Antonio.
Sí, desde luego, desde luego. Estamos platicando con Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Te saluda José. Yo soy Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, José, buenas noches.
Buenas noches, oye, Jorge. Viendo esto, ya lo comentó hoy la misma presidenta, dice, bueno, pues fue realmente exagerado lo que hizo Estados Unidos, porque estamos llevando todo lo que se puede adelante, además con la misma cooperación con ellos. No es que lo estemos haciendo por detrás ni que no supieran, saben perfectamente lo que está haciendo, el tema de las moscas estériles, de la fábrica, de que ya lo tenemos, el tema de la trazabilidad, de tener una suerte de inventario del ganado, ya también se está haciendo. En fin, la verdad es que sí se ha puesto todo en marcha. Y quizá recordar, Jorge, que ellos cuando tuvieron la gripe aviar, había zonas libres de gripe aviar y no teníamos problema nosotros con el comercio. Si nosotros tenemos libre todo del centro para arriba, todo el norte del país, bueno, pues sí llama la atención que no permitan la exportación.
No, completamente, José. Creo que es una medida inadecuada, no va a resolver el problema. Tal vez a veces a algunos políticos americanos o funcionarios americanos están dando un falso sentido de seguridad porque tal vez quieren hacer parecer que están trabajando, pero al final el trabajo, la batalla no está en cerrar la frontera, no es el antídoto, es en trabajar de la mano para contenerlo abajo del Istmo de Tehuantepec, esta plaga, y retrocederla hasta que regrese hasta abajo de Panamá, ¿no? Y va a ser un trabajo que nos va a tomar mucho tiempo y tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que entender que van a haber buenos momentos como tuvimos brevemente el lunes y martes.
Tres días y dos días.
Sí, dos días y medio y nos los quitaron. Así que pues tenemos que estar preparados. Va a ser altamente frustrante, pero tenemos que generar esa relación con los americanos que estamos trabajando mano con mano. A veces yo siento que los americanos es la manera de presionarnos a que nos pongamos las pilas, Creo que en este caso es innecesario porque tenemos las pilas bien puestas, y no solamente es el gobierno, sino es el gobierno trabajando de cerca con los engornadores, con los ganaderos, con el Consejo Nacional Agropecuario, con todas las asociaciones ganaderas. Así que estamos con las pilas bien puestas y haciendo lo que tenemos que hacer, y pues estas cosas solamente distraen del problema real, que es buscar contener estas mosquitas en la zona, estar haciendo las liberaciones, las inspecciones, los recorridos, las capacitaciones para detectarlo, ¿no? Y esas son las cosas. Y obviamente también trabajando de cerca de las autoridades para cerrar esta frontera sur, que por más de que estemos ganando la batalla, si sigue entrando ganado de manera ilegal, pues va a ser difícil ganar la batalla, bueno, porque esta plaga viene de Centroamérica. Sí, Mari Carmen.
En este sentido, Jorge, si tú mismo estás reconociendo que no se ha cerrado la frontera, que se sigue colando el ganado pues, ilegal y enfermo de Centroamérica, pues a lo mejor el Estados Unidos, la secretaria Rawlings, no está tan equivocada de decir, oigan, pues aquí se le siguen colando, ya están acercando un poquito. Claro, Veracruz está muy lejos de la frontera norte de México, pero a lo mejor dicen, bueno, pues se ponen las pilas ustedes, los mexicanos, y frenan este ganado ilegal porque está la trazabilidad, y creo que ahora se ha detectado que este chip o lo que le pongan al ganado lo están vendiendo también en forma ilegal, se están colando el ganado enfermo y ya llegó un poquito más para acá. O sea, a lo mejor entonces no está tan exagerada la reacción. Yo creo que ustedes han demostrado hasta el cansancio que el ganado de la frontera norte no está contaminado, pero pues, por otro lado, ¿qué hacer si México no puede frenar este ganado enfermo?
No, correcto. Yo creo que sí nos tenemos que poner las pilas, y yo creo que todos reconocemos, inclusive el gobierno, el SENACICA, la Secretaría de Agricultura, reconocen que es importantísimo. Se está trabajando, ya se ve una disminución, pero no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Pero yo creo que sí lo reconocemos, pero si nos quieren poner presión, creo que hay otras maneras de ponernos presión, pero también tienen que poner de su parte, ¿no? Así que deben decir, oye, cerramos la frontera, pues tal vez hasta desenfoca el problema, y si el problema es cerrar la frontera sur, pues busquemos juntos en la manera de blindarla y no distrayendo con la frontera norte, que realmente no va a arreglar el problema. Para mí, si tuviera que hablar en términos de orden, para evitar que vengan más casos hacia adelante, es cerrar la frontera. Y la segunda parte, parte o acción importante es estar liberando estas mosquitas estériles, 100 millones a la semana, para ayudar a contener también esta plaga. Así que esas dos medidas son las más importantes, y obviamente los barridos, que ya empiezan a ser un poco más defensivos, ya una vez que detectaste, empezar a hacer barridos, ¿no? Ahora estamos haciendo barridos 40 kilómetros a la redonda de donde fue el caso, para ver si hay más casos, ¿no? Y eso ha tenido relativamente buen éxito defensivo, ¿no? Pero la parte ofensiva es, como dije, la mosquita estéril y obviamente el cierre de la frontera, Mari Carmen.
Claro. Estamos platicando con Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Jorge, en un minutito y medio, pronóstico, ¿cuáles son tus pronósticos a partir de lo que se han vivido, lo que han vivido ustedes en esta relación constante para, primero, el levantamiento de esta restricción y luego nuevamente la imposición de esta? ¿En cuánto tiempo calculas?
Mira, me la pones bien difícil. Pero yo creo que sí, la plaga, esta plaga tan seria, nos va a tomar tiempo. Y cuando digo tiempo, por ejemplo, para fin de año yo estimo que ya la planta en Chiapas va a estar funcionando, ¿no? Así que esa es la primera parte. Así que eso va a ser 6 meses. También los americanos están haciendo también una planta en Estados Unidos. Así que esta planta no va a estar funcionando en más de un año. Así que lo que nos están mandando las señales es que esto nos va a tomar tiempo. Si fuera un año y medio, o sea, finales de 2026, que estuviera bajo control, creo que va a ser hasta optimista, o sea que sí. Esto va a tomar tiempo.
Y es con la cooperación con ellos. Oye, sí. Si nos va el tiempo aquí, ya sabes que lo tenemos una guillotina, Jorge.
Muchas gracias,
Jorge. Jorge esté presente del CNA. Muchas gracias. Sí, desde luego. Seremos atentos del tomate. Sí.
Ese es otro tema cuando.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos aquí ya a Berta Becerra. No, tenemos, perdón, a Guillermo Samarripa. Él es el presidente de la Amafore. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas noches.
Guillermo, buenas noches.
Hola, Guillermo.
Muy buenas noches. ¿Cómo están, Mari Carmen, Pepe y Marco?
¿Qué tal?
Oye, muy bien. Queríamos platicar contigo. La Suprema Corte ayer falló. Hizo una resolución importante porque los recursos de las Afores son inembargables. Ya lo puedo decir la palabra. Y resulta que,
es
bueno,
correcto.
Que siempre sí, pero solo con una excepción. Y la excepción, y me parece muy bien, es cuando hay casos de pensión alimenticia, de padres irresponsables, tipejos, digo yo, que no pagan la pensión alimenticia, que están desempleados, que no tienen otros recursos, y entonces sí se va a permitir embargar los recursos de la Afore. Pero no abre con esto la posibilidad a que más, bajo Morena, bajo el, de repente digan, bueno, pues ya se abrió una vez, ahora vamos a hacer también aquí y allá, y empiecen a hacer embargables lo que no es embargable.
A ver, yo creo que esta resolución de la Corte es muy buena porque está resolviendo conforme a derecho, ¿no? Entonces, por una parte está la obligación de pagar la pensión alimenticia, pero por otra parte está el régimen de ahorro para el retiro, donde dice la cuenta es inembargable. ¿Por qué? Porque se tiene que usar para el retiro. Pero también la propia ley prevé dos supuestos en el cual la gente puede retirar el dinero de manera anticipada, que es los retiros por matrimonio y los retiros por desempleo. En este caso, lo que dice la Corte es, hay una deuda con pensión alimenticia, la persona no tiene trabajo y por lo tanto podría hacer un retiro por desempleo, no tiene otros activos, entonces, de manera, digamos, voy a usar una palabra que no es tan precisa, pero simulan como si se hiciera un retiro por desempleo para pagar la pensión alimenticia. Entonces, yo creo que esta resolución es buena porque sí preserva el principio, y lo que esté escrito en la ley no le dan una interpretación en la cual dicen yo privilegio el derecho A sobre el B, ¿no? Que eso sería una mala resolución. Yo creo que lo que comentabas tú, Mari Carmen, es si cambian la ley, pues ahí estamos en otro juego. Pero hoy como está, yo creo que esta resolución siente un precedente que protege al sistema y la inembargabilidad. Por eso es que a nosotros nos pareció que era una muy buena resolución.
Sí, sin duda. Guillermo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Guillermo.
Muy bien, Marco. Buenas noches.
¿Cuál sería el proceso, el procedimiento que tendría que seguir el interesado, la interesada, para llevar adelante un tema en el que pueda ser embargada o embargados los recursos del Afore de la persona que está incumpliendo con sus obligaciones en favor de el tercero, que vendría a ser pues el hijo o la hija? ¿Cómo tendría que actuarse para llegar a esta posibilidad?
A ver, aquí hay un tema que es bien importante. Esto no puede ser de, oye, yo soy hijo, me deben una lana y me presento al Afore de mi papá a decir quiero el retiro, ¿no? Entonces, no es a petición de parte de manera directa con la la FORE, tiene que mediar una orden judicial que diga que eso procede. Entonces, aquí lo que tú vas a tener es el control del Poder Judicial previo a que se haga el retiro. Entonces, para que se haga el retiro, de acuerdo a la resolución, que tienen que acreditarse ante el juez? Uno, que está la cuenta. Dos, que tiene recursos. Tres, que el papá efectivamente está desempleado y que no cotiza en el Seguro Social. Y si se cumple todo eso y no hay bienes, el monto por el que pueden decretar el pago es el equivalente al retiro por desempleo. Si yo no califico a retiro por desempleo, no se puede embargar la cuenta. Entonces yo ahí tengo la instancia que define si sí o si no es un juez.
Y ya está bien interesante, Guillermo, te saluda José Yuste. Y ahí, para el seguro de desempleo, ¿cuándo eres tú acreditable para el seguro de desempleo en el Afore?
A ver, tú eres acreditable al seguro por desempleo, uno, cuando llevas cotizando y dejas de cotizar, pero no el día siguiente que dejas de cotizar. Tiene que pasar al menos 3 meses sin haber cotizado. Y el otro, tienes otros dos controles que son muy importantes. El retiro por desempleo no es, me llevo toda la cuenta. Tienes un tope, que es o el 11% del saldo de la cuenta, o un número de días de cotización máximo, que es un mes, ¿no? Entonces yo tengo ahí controles de monto. Y el otro tema que tienes es, no puedes estar pidiendo el retiro por desempleo cada vez que pierdes el trabajo. Tienes que esperar, ahí no me acuerdo si son 3 años, no me acuerdo el número exacto, pero es un tiempo largo en el que yo puedo tener este beneficio cada X tiempo, no es mes a mes. Entonces se tienen que cumplir esos supuestos en este caso.
O sea, en términos generales, aún sin una demanda de pensión alimenticia, yo pierdo mi empleo, solicito el seguro de desempleo, lo máximo que tengo derecho o cualquier trabajador es el 11% de mi saldo o un mes de salario. Y luego me tengo que esperar otros 3-4 años para volver a solicitar.
Exactamente, es okay. El mínimo de esas cantidades, y luego hay este espaciamiento. Entonces, lo que ahí la ley prevé es, el retiro por desempleo es una llanta de refacción, no es algo que puede estar usando de manera cotidiana.
Sí, definitivamente, que luego muchas veces no se entiende, no se comprende por parte de los beneficiarios de estos recursos. Guillermo, si me permites, me gustaría cambiarte un poquito de tema y preguntarte, porque hay muchas cosas que potencialmente se pueden dar y las Afores podrían estar participando en proyectos de inversión pública. Se están haciendo anuncios importantes desde el gobierno mexicano para llevar a cabo obras de infraestructura. ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto? ¿Qué es lo que se está anticipando, qué se puede prever, qué puede venir?
A ver, yo creo que aquí, de lo que ha venido el gobierno, hay 3 puntos que son muy rescatables para nosotros como sector de ahorro y para el retiro. El primer punto es que este gobierno ha dado el mensaje claro que va a haber inversiones mixtas, con participación del gobierno y con participación del sector privado en proyectos, y eso claramente nos abre la puerta. Número 2, que es también algo bien, bien importante, el sector que constantemente, o que más frecuentemente dicen que es donde se necesita más la inversión en infraestructura, es electricidad. Entonces ahí tenemos una segunda señal que es muy clara de que donde se van a estar muchos de estos proyectos es en el sector de electricidad. El tercer tema es el otro sector, que también hay ahí una señal, aunque no es tan contundente ni se prevén tantas cosas como electricidad, que es la parte de carreteras. Entonces yo creo que el gobierno, en todo su proceso de planeación, está dando todas estas señales. Ahora, eso es por lo que se refiere a proyectos de infraestructura. Creo yo que la otra señal que está dando el gobierno y donde se va a requerir inversión público-privada, ya sea de manera conjunta o individual, es todo este tema en los polos de desarrollo. Los polos de desarrollo están ubicados en zonas muy interesantes, que están cerca de manchas urbanas, que llevar la infraestructura no es tan complicado, que están posicionados para atender a ciertos mercados con una lógica económica, y para que estos polos de desarrollo se vuelvan funcionales, por ejemplo, los que están pensados en la exportación, se va a necesitar hacer infraestructura, obviamente, carreteras, electricidad, etcétera, pero también naves industriales y otro tipo de infraestructura como vivienda. Entonces, claro, lo que vemos en este gobierno son una planeación y que va dando señales claras, y nosotros a eso nos está permitiendo entender hacia dónde va esto, y claro, también lo que es claro es que los primeros meses han sido de dar las señales.
Sí, 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 sí. Oye, rápidamente, en un minuto, Guillermo, ¿te preocupa en algo Seibanco, Intercam, todo este tema? Traen muchos fideicomisos, ahí dentro había Afores, creo que lo han manejado bien, creo que ha sido ordenado, pero ¿te preocupa en algo?
A ver, yo creo que aquí el tema principal, como bien lo dices, de la orden de Seibanco es fideicomisos, y el reto es traspasar los fideicomisos fuera de Seibanco. Lo que dio el Tesoro de 45 días es un gran alivio, pero ahí está el reto, y la verdad es que el gobierno está tendiendo un puente para solucionar esto con el anuncio que hizo el viernes pasado. Entonces yo creo que esto es un tema de trabajarlo, ejecutarlo para que los fideicomisos estén fuera y no sufra el sector.
Claro. Pues Guillermo Zamaripa, muchísimas gracias.
Gracias, Guillermo.
Gracias. Gracias.
No, al contrario, mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad.
Bien, gracias. Gracias. Vamos a un corte.
Si quieres informarte de lo que acontece día a día, no dejes de escuchar Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.09%. Se ubica en 56.739.90 unidades. Índice Viva baja 0.15%. Se ubicó en 1.143.07 unidades. Dow Jones sube 0.43%, ubicándose en 44.650.64 unidades. Nasdaq sube 0.09% para ubicarse en 20.630.66 unidades. Petróleo Brent baja 2.21%, quedando en $68.64 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.50% para quedar en $66.90 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $63.25 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.09 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.61 unidades. Euro termina la jornada en 22.36 a la venta y centenario en 79.800 pesos.
A Fórmula Financiera.
Oye, y rápidamente, nada más, sí, para llamar la atención de un tuit que pusieron en la Casa Blanca con la imagen de Donald Trump personificado como Superman. Y dice que es el símbolo de la esperanza, de la verdad, la justicia y del American Way. Superman Trump. Y ahí aparece la imagen de con el cuerpo de Superman y el rostro de Donald Trump. Yo creo que de hace algunos años, pero
cuando lo pusieron como papa, que estaba muy enfermo el papa, y lo pusieron como papa, y ahora que quiere ser el premio A ver si rápidamente el equipo de Telefórmula ya lo ponen ahí, está en la Casa Blanca.
Superman, ahí va la imagen en la imagen está en la cuenta de la Casa Blanca de X.
Y se le pasó el naranja a Trump, ¿no?
Está
como muy anaranjado, ¿no?
A ver, chicos, rápidamente en Telefórmula podemos ver, pero no muy rápidamente, pero ahí va.
No, pero mira, lo que estamos pudiendo ver es primero que está como pintado de naranja.
Sí, bueno, pero, ¿no? Pero ahí todavía pero eso no viene vestido como presidente. Ahorita se va a vestir como Superman.
Pero a ver, nuestro equipo
viene a la velocidad del rayo.
Ya.
Ahí está.
Eso no,
eso no, pero además de la foto es de cuando tenía 22 años.
De hace varios años.
No, qué payaso.
Se ve fortachón.
La verdad.
Y la capa larga, larga. No, se ve impresionante.
Está totalmente fuera de sí, fuera de contexto.
Fuera de contexto y la fuera verdad, de...
Fuera es la cuenta de la Casa Blanca.
Fuera de seriedad, aparece. Fuera de lo que es Trump realmente, que es un cuate proteccionista que está poniendo en vilo a todo el mundo, que está tomando la economía de su propia economía y la de los demás países.
Y con él se tiene que negociar más celebras. Bueno, con él no, directamente negocia con Lutnick, ¿no?
Con su gobierno, digamos.
Con su gobierno. Porque no, además puedes negociar con el gobierno y luego llegar...
Pues mira que le fue bien mejor a nuestra presidenta Sheinbaum para no reunirse con este tipo, ¿ve? que se viste de Superman.
No se ha reunido para nada con
por favor.
Oye, bueno, cambiando de tema, Jonathan Heath, bueno, esto publicó la minuta de la resolución del Banco de México en sobre la última decisión de política monetaria en la que se adoptó bajar 50 puntos base con el voto en contra de Jonathan Heath. Hoy se publica el voto en contra de John, bueno, la resolución, y ahí se da cuenta cómo él critica el recorte de 50 puntos base.
Aunque no trae su nombre, dice que, suponemos que es Jonathan Heath.
Pues es que es el único que votó en contra.
Suponemos.
Bueno, suponemos.
O sea, pero en la acotación, porque no dice el nombre.
No dice el nombre, bueno, no dice Jonathan
Heath. Fue el único que votó en contra.
Si alguien votó en contra, bueno, todos, ¿no? Si huele a Jonathan Heath, parece Jonathan Heath, camina como Jonathan, bueno... El único miembro de la Junta de Gobierno que votó en contra, Jonathan Heath, no lo dice, pero exacto. Se presume.
Exacto. Exacto. Bien. Ahora sí, me llega con la exactitud.
Coincido, efectivamente no dice, ¿no? Dice que que se critica el recorte de los 50 puntos base, dice que restaría credibilidad y que seguramente en las próximas sesiones ya no va perdiendo credibilidad el Banco de México. La verdad es que yo no creo que haya perdido gran credibilidad el Banco de México por esta decisión de bajar el golpe de 50 puntos base. Ya la anticipaba todo el mercado, al mercado no se puso nervioso por esta decisión. Creo que ahí entiendo el voto en contra de un subgobernador. No, ahí sí sabemos que fue Jonathan Heath, ¿no?
Sí.
Pero
sí, sí.
No creo que le reste para nada credibilidad al Banco de México.
Pues mira, yo creo que aquí lo interesante es lo siguiente. Este planteamiento ya se venía escuchando en algunos analistas, ciertamente la minoría, no la mayoría, pero... Ahora preocupa que sea uno de los integrantes de la Junta de Gobierno. Hay que recordar que son 5, la gobernadora y 4 subgobernadores. Y uno de los integrantes de la Junta de Gobierno que ponga este planteamiento sobre la mesa, que ya venía siendo discutido, analizado entre los analistas, y que sea un subgobernador el que diga que podría estarse perdiendo credibilidad por parte del Banco de México, que ha venido haciendo un agresivo... una agresiva reducción de la tasa de interés de referencia, que en 4 ocasiones consecutivas ha bajado en 50 puntos base su tasa de interés, y que esto lo ha hecho a contracorriente del comportamiento de la inflación, que continúa alejada de la meta inflacionaria del propio Banco Central. En consecuencia, yo creo que ahí está el punto, ahí lo dejo. Yo creo que sí debe de llamar la atención por lo
menos. Mira, creo que dentro del debate acalorado que ya traen en el Banco de México, claramente Jonathan Heath ya no quiere bajar las tasas de interés, se vale que diga eso, ¿no? Oigan, podemos perder credibilidad. Sin embargo, ¿el mercado cree que el Banco de México ha perdido credibilidad? Yo no creo. Yo no creo porque... Mira, la inflación está en 4.3, ¿no? 4.3%. La verdad, 4.3 para llegar al 3%, que es el objetivo del Banco de México, tampoco es tanto. Se va a lograr, lo han dicho, el siguiente año, todo. Pero no tenemos una inflación desbordada del 20, 30, 40, 50%. ¿No? Entonces, yo creo que ahí el Banco de México puede seguir jugando realmente a bajar la tasa de interés, yo creo que en 25 puntos base, que es lo que va a hacer seguramente. Ya no la va a bajar, eso sí, a niveles de 50 puntos base, pero sí de 25 puntos base. Pero yo creo, y entiendo lo que dices, Marco, que dentro del calor del debate en el Banco de México, Jonathan dijo, bueno, ¿saben qué? Esto ya nos puede hacer perder credibilidad. No, ya para ganar, porque pues obviamente es el único voto en contra. Y como decía Mari Carmen, pues sí, no dice Jonathan Heath, pero pues todos suponemos que es Jonathan Heath.
Sí, bueno, reconozco
lo que dijiste muy bien, Mari Carmen.
Lo dije, no, pues después de la acotación que tiene. Ay, sí, no, pero tiene. Oye, hoy participó la secretaria de Energía, Elena González, en la reunión de una reunión de la OPEP, de Organización para los Países Productores de Petróleo. México no forma parte de la OPEP. No. Me ha invitado en calidad de invitado y fue en Viena, y desde luego fue defiende las metas de la política de la 4T. Dice que la soberanía y la justicia energética son las prioridades del gobierno de México. Ojalá también fuera una prioridad pagarle a los proveedores, ¿no?
Claro.
Porque este es un severo problema.
Oh, aquí es todo.
Yo creo que Luisa Elena González, que es una mujer muy inteligente, debería tomar riendas en el asunto. Porque con todo respeto, el director general de Pemex, ya estamos en julio. Uh-huh. Empezó el 1 de octubre como director general de Pemex y no puede.
Lo que dijo el director de Pemex.
Que ya merito.
Que va a ser una... Que las dos cuestiones van a pasar por Hacienda y yo creo que ya llegó el momento de que se sepan, ¿no? Uno, la megadeuda de Pemex, que es la financiera, que en efecto es la de 95,000 millones de dólares, que esa ya dijo Claudia Sheinbaum que no va a ser un Pemex Proa, que no la absorbería, no sería deuda pública.
Va a ser un rescate.
Vamos a ver qué va a hacer, porque no entiendo exactamente cómo va a ser. Y la otra, desde luego, es el pago ya a proveedores, porque el pago a proveedores, si nosotros vemos las estadísticas ya que traen Campeche y Tabasco, bueno, se ha derrumbado la economía. ¿Por qué? Porque se ha derrumbado Pemex.
Pues mira, yo no sé qué vayan a hacer, no sé si vaya a ser un Pemex Proa o no. Lo que sí es que Petróleos Mexicanos necesita de una atención urgente en materia financiera. Preguntabas tú, Mari Carmen, que pues ¿por qué no salía a decir algo el director de Pemex? Yo creo que el director de Petróleos Mexicanos es el que ahora no tiene la posibilidad de salir a decir nada porque ya está en manos de Hacienda.
No cuestiono que salga a decir algo, cuestiono que no resuelva el problema. No se trata de que haga declaraciones, se trata de que resuelva.
Ah, bueno, y la solución y la declaración creo que ya le toca a Hacienda.
¿No dijo que en abril?
Y así lo ha dicho Hacienda, porque Petróleos Mexicanos no tiene recursos.
No.
La que le está dando los recursos es Hacienda.
Es que son dos cosas, con todo respeto, desde mi humilde punto de vista. Que no es humilde nunca, pero bueno, desde mi punto de vista. Una es la deuda de Pemex. La deuda general, la deuda de
la financiera,
bonos,
la de 95 mil millones de dólares.
La financiera, que son de 95 o más, 100 mil millones de dólares. Y otras son los más de 20 mil millones de dólares que heredó de proveedores. Que son, esa sí es interna. Esa sí te tiene que resolver. Y esa no la ha podido resolver, no ha podido avanzar, no ha podido. Les da largas y que espérame, que tráeme. Además está subfacturada o subreconocida. Sí, eso es algo que se está cuestionando mucho, que la Coparmex también lo dice. Espérame tantito para que ya no crezca. Le están deteniendo artificialmente, pero no están pagando.
Pues fíjate,
y la presidenta Sheinbaum dijo que en abril se iba a solucionar.
Mi humilde opinión, que
tampoco es humilde.
No es humilde, pero es muy respetuosa. Lo cierto es que Petróleos Mexicanos no tiene dinero para enfrentar sus deudas internacionales, y está siendo apoyada por el banco, el gobierno de México, y por el otro lado también,
nada más
déjame terminar, y yo creo que también en la deuda interna con proveedores tampoco lo tiene, y es Hacienda la que tiene que resolver.
Pues está mal que
mi humilde opinión es que ya nos vamos.
Sí, vámonos.
Pepe, buenas noches.
Maricano Cortés, Marco Mares.
Maricano Cortés,
buenas noches. Con los proveedores,
con los tacos. Con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charo González en los controles técnicos, Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Francisco Hernández, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en Ya Salió el Peine con Pay Garza en 103.3.
Exacto.
Y un director de una empresa debería pagar a sus proveedores.
Gracias.
Y ya nos vamos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.